¿Has escuchado esa palabra que resuena en lo profundo de tu alma? Infierno. Un término que muchos evitan pronunciar, pero que la Biblia describe con detalles que estremecen el corazón. Hoy descubrirá, lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre la eternidad. Prepárate, porque esta revelación podría ser lo más importante que escuches en toda tu vida. No apagues este mensaje. Tu alma necesita oír esto. Vivimos tiempos extraños donde el silencio rodea las verdades más importantes. Muchas congregaciones prefieren mensajes que acaricien los oídos, palabras suaves que no perturben la comodidad de quienes escuchan. Hablan de prosperidad, de bendiciones materiales, de un amor divino que nunca confronta ni advierte. Pero existe una verdad que debe ser proclamada con urgencia. El infierno es real. No es una metáfora poética ni un concepto abstracto diseñado para asustar a las generaciones antiguas. Es un destino eterno tan real como el aire que respiras en este momento. Y el silencio sobre esta realidad está condenando almas a una eternidad de tormento. Jesús mismo habló extensamente sobre este lugar de castigo eterno. Sus palabras no fueron ambiguas ni diplomáticas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 40, Él declara con claridad devastadora: así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que practican la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Detente un momento. Lee esas palabras nuevamente. Un horno de fuego, llanto, crujir de dientes. Estas no son descripciones casuales. Son la revelación de una realidad aterradora que espera a quienes rechazan la gracia de Dios. El infierno fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles caídos, pero se ha convertido en el destino de toda alma que elige vivir separada de Dios. La pregunta que perfora el corazón es esta: ¿por qué tantos líderes espirituales evitan proclamar esta verdad? ¿Temen perder audiencia? ¿Temen parecer anticuados o extremistas? ¿Prefieren llenar sus congregaciones con mensajes motivacionales que mantienen a las personas cómodas en sus pecados? Pero el verdadero amor no esconde la verdad. Si vieras a alguien caminando hacia un precipicio con los ojos vendados, ¿permanecerías en silencio para no ofenderlo? ¿O gritarías con todas tus fuerzas para advertirle del peligro inminente? El infierno es ese precipicio, y cada día 150.000 personas cruzan el umbral de la muerte, muchas de ellas sin haber escuchado la advertencia completa, sin haber comprendido que sus decisiones en esta vida temporal determinan su destino eterno. La Biblia no deja espacio para interpretaciones vagas sobre este tema. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús describe el día del juicio final. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, no temporal, no figurativo, eterno. Esa palabra debe resonar en nuestras mentes hasta que comprendamos su peso completo. Eterno significa sin fin, sin escape, sin segunda oportunidad, una vez que la muerte sella nuestro destino. Algunos argumentan que un Dios amoroso nunca crearía tal lugar de sufrimiento. Pero esta objeción nace de un malentendido fundamental sobre la naturaleza de Dios y la gravedad del pecado. Dios es amor, sí, pero también es perfectamente justo y santo. El pecado no es simplemente un error o una debilidad perdonable. Es rebelión contra el Creador del universo, es rechazar la fuente misma de la vida, la luz y el amor. Y esa rebelión tiene consecuencias eternas. Piensa en esto. Si una persona comete un crimen contra otra persona, enfrenta consecuencias legales. Pero cuando pecamos, no ofendemos a otro ser humano limitado. Ofendemos al Dios infinito, eterno y perfectamente santo. La gravedad de nuestro pecado se mide por la grandeza de aquel contra quien pecamos. Y Dios, en su justicia perfecta, no puede simplemente ignorar el pecado. Su santidad demanda que toda injusticia sea juzgada. Cada mentira, cada acto de odio, cada pensamiento impuro, cada palabra de calumnia, nada escapa a su mirada omnisciente. El versículo 46 del mismo capítulo de Mateo continúa: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Observa el paralelismo. Castigo eterno versus vida eterna. Ambos son permanentes. Si creemos en la eternidad del cielo, debemos aceptar la eternidad del infierno. No podemos escoger solamente las verdades que nos resultan cómodas. La descripción que Jesús ofrece del infierno no es vaga ni consoladora. En Mateo capítulo 13, versículo 49, Él declara: «Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Lloro y crujir de dientes. Imagina ese sonido multiplicado por millones de almas. Un coro de agonía que nunca cesa. Voces que claman sin esperanza de alivio. Corazones que se retuercen bajo el peso de la separación eterna de todo lo bueno. Porque eso es el infierno en su esencia más profunda, separación absoluta de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, lo expresa con claridad devastadora: «Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Excluidos de la presencia del Señor. Vivimos en un mundo caído, sí, lleno de sufrimiento y dolor. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, la gracia común de Dios sostiene la existencia. El sol que brilla, el aire que respiramos, la capacidad de experimentar momentos de alegría, todo esto es regalo de un Dios misericordioso. En el infierno no existe nada de eso. Es ausencia total de bondad, de luz, de esperanza, de amor. Es existir en un estado de tormento consciente, sabiendo que nunca habrá final, nunca habrá rescate, nunca habrá alivio. Jesús advirtió sobre esto con urgencia extrema. En Marcos capítulo 9, versículos 43 al 47, Él usa lenguaje que muchos considerarían extremo. «Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno». ¿Por qué Jesús usaría un lenguaje tan gráfico y perturbador? Porque quería que comprendiéramos la seriedad absoluta de esta realidad. Prefiere que hagamos cualquier sacrificio en esta vida temporal antes que sufrir eternamente en el infierno. Ningún placer terrenal vale la pena si conduce a la condenación eterna. Ninguna comodidad momentánea justifica arriesgar tu alma inmortal. Jesús repite esta advertencia sobre el fuego que no se apaga y el gusano que no muere. Estas imágenes apuntan a un sufrimiento que se perpetúa sin cesar. No hay muerte que brinde escape. No hay inconsciencia que ofrezca descanso del tormento. Es existencia consciente en agonía perpetua. Los seres humanos gastamos fortunas en seguros para proteger nuestras posesiones temporales. Aseguramos nuestros autos, nuestras casas, nuestra salud física. Hacemos planes elaborados para nuestra jubilación terrenal. Pero descuidamos el único seguro que realmente importa, la salvación de nuestra alma eterna. Mateo capítulo 25, versículo 30, habla de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas exteriores. Un lugar de oscuridad absoluta donde la desesperación es la única compañía. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Enumera quiénes terminarán en ese lugar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lee esa lista cuidadosamente. No solamente incluye a los asesinos y criminales violentos, incluye a los mentirosos, a los cobardes, a los incrédulos, a quienes practican inmoralidad sexual, a quienes adoran ídolos, sean estatuas o placeres terrenales. Todos los que practican estas cosas sin arrepentimiento enfrentan el mismo destino: el lago de fuego, la muerte segunda, tormento eterno en compañía de Satanás y sus demonios. Existe una confusión común entre el Hades y el infierno que debemos aclarar. El Hades, o Seol en el Antiguo Testamento, se refiere al reino de los muertos, un lugar temporal de tormento donde las almas esperan el juicio final. La parábola del hombre rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 ilustra esta realidad. El hombre rico, que vivió en lujo mientras ignoraba al pobre Lázaro en su puerta, murió y fue al Hades. Allí, en tormento, levantó sus ojos y vio a Abraham de lejos, con Lázaro a su lado en un lugar de consuelo. «¡Padre Abraham!», clamó con desesperación. «Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Nota la agonía en su petición. No pedía ser liberado. No pedía ir al lugar de consuelo. Solamente rogaba por una gota de agua para aliviar momentáneamente su tormento. Pero Abraham respondió: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado». Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran sima, un abismo infranqueable. Una vez cruzamos el umbral de la muerte, nuestro destino queda sellado para siempre. No hay puentes entre el tormento y el consuelo. No hay segunda oportunidad. No hay negociación posible. El hombre rico, enfrentando esta realidad terrible, hizo una última súplica desesperada. «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Incluso en su agonía, pensaba en sus seres queridos. No quería que ellos compartieran su destino terrible. Quería que alguien les advirtiera antes de que fuera demasiado tarde. Pero Abraham respondió: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». La palabra de Dios es suficiente. Las Escrituras contienen toda la advertencia necesaria. Pero el hombre rico, conociendo la dureza del corazón humano, insistió: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Abraham pronunció entonces una verdad que resuena a través de los siglos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola no es ficción consoladora. Es una ventana a la realidad del tormento que espera a quienes rechazan a Dios. El Hades es temporal, pero el destino final es aún más terrible. Apocalipsis capítulo 20 describe el juicio final. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada persona será juzgada individualmente, cada acción será examinada, cada pensamiento será revelado, cada palabra será recordada, nada permanecerá oculto ante los ojos de Dios que todo lo ve. El versículo 13 continúa, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego viene el versículo que hace temblar el alma. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el destino final, es permanente, es eterno, es el infierno en su forma definitiva. El Hades era temporal, pero ahora todos sus habitantes son transferidos al lago de fuego para sufrir tormento eterno. No hay fin, no hay escape, no hay esperanza de liberación. La justicia de Dios es perfecta y esto significa que habrá diferentes grados de castigo en el infierno. No todos experimentarán el mismo nivel de tormento. Aquellos que tuvieron mayor conocimiento y rechazaron la verdad conscientemente sufrirán más severamente. Jesús enseñó esto claramente en Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Esto tiene implicaciones sobrecogedoras para predicadores y maestros que distorsionan el Evangelio. Aquellos que predican un mensaje diluido, que enfatizan la prosperidad material sobre la santidad, que hablan solamente del amor de Dios mientras ignoran su justicia, enfrentarán un juicio más severo. Santiago capítulo 3, versículo 1, advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. Los falsos maestros que llevan almas por mal camino experimentarán lo peor del infierno. Jesús fue categórico sobre esto en Mateo capítulo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor morir ahogado que enfrentar el castigo reservado para quienes hacen tropezar a otros. Segunda de Pedro, capítulo 2, dedica un capítulo entero a describir el destino de los falsos profetas. Versículo 17 dice: Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad, reservada para siempre. Estos falsos maestros prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Seducen con palabras engañosas y explotan a las personas con mentiras. Y su juicio será proporcional a su traición. El versículo 21 del mismo capítulo pronuncia una verdad escalofriante. Ciertamente, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Conocer la verdad y luego rechazarla es peor que nunca haberla conocido. Esto no significa que la ignorancia salva a nadie, significa que la traición consciente a la verdad conocida trae mayor condenación. Como dice el proverbio verdadero citado en el versículo 22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos versículos deben hacer temblar a cualquiera que juega con las cosas de Dios. El movimiento de la prosperidad y muchos predicadores modernos que distorsionan el Evangelio para enriquecerse enfrentarán un juicio terrible. enseñan que Jesús vino para hacernos ricos y cómodos en este mundo temporal. Pero Jesús no murió para que continuemos viviendo según nuestros deseos carnales. Murió para liberarnos del pecado y sus consecuencias eternas. Murió para transformarnos, para darnos nueva vida, para que muramos a nuestro yo pecaminoso y vivamos por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 16, es famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos se detienen allí sin leer lo que sigue. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvación del pecado y sus consecuencias. Versículo 18 agrega, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya condenado, no en el futuro, ahora. La persona que rechaza a Cristo ya está bajo condenación. Solamente espera la ejecución de esa sentencia cuando cruce el umbral de la muerte. Versículo 36 cierra con poder. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Cuando Jesús colgó en la cruz, absorbió toda la ira de Dios que estaba destinada para nosotros, tomó nuestro lugar, sufrió nuestro castigo, experimentó separación del Padre para que nosotros pudiéramos tener comunión eterna con Él. Pero solamente quienes aceptan ese sacrificio son salvos. La justicia de Dios no puede ser separada de su amor. Romanos capítulo 8, versículo 32, declara: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su propio Hijo. Eso es amor inimaginable, pero también es justicia perfecta. El pecado debía ser castigado. La santidad de Dios demandaba satisfacción. Alguien tenía que pagar el precio, y Dios mismo proveyó el pago. Pero muchas iglesias modernas predican solamente la mitad del mensaje. Hablan de un Dios de amor que acepta a todos sin importar cómo vivan. Prometen que todos irán al cielo porque Dios es demasiado bueno para enviar a alguien al infierno. Esta es una mentira mortal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, contiene palabras que deberían hacer temblar a toda iglesia tibia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios rechaza la fe tibia. Rechaza el cristianismo nominal que confiesa con los labios, pero niega con las acciones. Rechaza a quienes se llaman seguidores de Cristo, pero viven exactamente como el mundo. La salvación requiere más que decir palabras correctas. Requiere arrepentimiento genuino. Requiere fe verdadera, requiere transformación radical del corazón. No podemos salvarnos a nosotros mismos siendo buenos. Santiago capítulo 2, versículo 10, es claro. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Un solo pecado nos hace culpables ante Dios. Una sola mentira nos convierte en mentirosos. Un solo robo nos hace ladrones. Una sola mirada lujuriosa nos hace adúlteros en el corazón. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, sin importar cuán buenas pensemos que son nuestras acciones, sin importar cuántas obras de caridad hayamos hecho. El pecado nos ha separado de un Dios santo. Pero aquí está la hermosa verdad del Evangelio. Dios proveyó el camino de escape, no un camino que ganamos por nuestro esfuerzo, un camino que Él abrió por su gracia, accesible solamente a través de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados gratuitamente, no por obras, no por mérito, por gracia, a través de la fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Jesús fue la propiciación, el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Él cargó con nuestros pecados, aunque Él mismo nunca pecó. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es intercambio divino, nuestro pecado sobre Él, su justicia sobre nosotros, nuestra condenación sobre Él, su salvación sobre nosotros, pero solamente para quienes creen, solamente para quienes se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su único Salvador. No hay otro camino, no hay plan alternativo, no hay múltiples rutas al cielo. Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, ni siquiera las personas más religiosas, ni siquiera quienes dedican sus vidas a buenas obras, ni siquiera quienes practican otras religiones sinceramente. Solamente a través de Jesucristo». Los cementerios son recordatorios silenciosos de una verdad que todos preferimos ignorar. La muerte viene para cada uno de nosotros. Generación tras generación ha pasado por este mundo. Millones de tumbas marcan los lugares donde descansaron cuerpos que una vez respiraron, amaron, trabajaron, soñaron. Y cada una de esas personas enfrentó el mismo destino que tú enfrentarás. Muerte. Y después del muerte, juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez morimos. No hay reencarnación, no hay múltiples oportunidades. Esta vida es la única chance que tenemos para determinar nuestro destino eterno. Cada segundo que respiras es un regalo de Dios. Cada latido de tu corazón es misericordia divina, dándote otra oportunidad para volverse a Él. Dios no desea que nadie perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Hay un límite, un punto final, un momento cuando la puerta de la gracia se cierra para siempre. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día. El día del juicio viene, tan cierto como el amanecer, tan inevitable como la muerte, y en ese día cada persona dará cuenta de su vida ante un Dios perfectamente justo. Él ve todo, conoce todo, nada permanece oculto, ni siquiera los pensamientos más secretos, ni siquiera las acciones realizadas en la oscuridad más profunda. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, los secretos serán revelados. Aquellas cosas que pensaste que nadie sabía, aquellas mentiras que creíste haber escapado, aquel pecado que escondiste cuidadosamente de todos. Dios lo vio todo. Y a menos que ese pecado haya sido cubierto por la sangre de Cristo, te será cobrado en el día del juicio. La deuda será exigida. Y el pago es eterno tormento en el lago de fuego. Vivimos en un mundo que minimiza el pecado. Lo llama error. Lo llama debilidad. Lo justifica como naturaleza humana. Dice que todos lo hacen, entonces debe estar bien. Pero Dios no mide el pecado por estándares humanos. Su estándar es su propia perfección santa. Y medidos contra ese estándar, todos quedamos terriblemente cortos. Cada uno de nosotros merece el infierno. Cada uno. No hay excepciones. No hay personas suficientemente buenas para escapar por su propio mérito. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra condición natural. Pecadores separados de Dios, caminando hacia el infierno, sin esperanza de salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, rico en misericordia, proveyó el camino de escape. No porque lo mereciéramos, porque Él nos amó. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos. Espiritualmente muertos, sin capacidad de salvarnos, sin esperanza, sin futuro excepto condenación eterna, pero Dios nos dio vida a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su resurrección que conquistó la muerte y el infierno. Hechos capítulo 17, versículo 27, revela algo hermoso sobre la naturaleza de Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. No es un ser distante e inaccesible. No se esconde de quienes lo buscan sinceramente. Está cerca, está disponible, está esperando. Versículo 28 continúa. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Cada respiración que tomas es en Él. Cada movimiento que haces es sostenido por Él. Tu propia existencia depende completamente de un Dios que te ama y desea relación contigo. Estás leyendo estas palabras en este momento porque Dios te está dando tiempo. Tiempo para decidir. Tiempo para arrepentirte. Tiempo para volverte a Él antes de que sea demasiado tarde. La decisión parece complicada para algunos, pero en realidad es la más simple del mundo, luz u oscuridad, vida o muerte, cielo o infierno. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No quizás, no posiblemente. Serás salvo. La salvación es promesa segura para todos los que genuinamente se arrepienten y creen. No es complicada, no requiere rituales elaborados, no depende de tu capacidad de vivir perfectamente. Depende completamente de Cristo. Su obra terminada en la cruz es suficiente. Su sangre derramada pagó el precio completo. Su resurrección garantiza vida eterna para todos los que confían en Él. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, contiene una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón en este mismo momento. No está forzando la entrada. No está derribando la puerta. Está tocando gentilmente, esperando que tú elijas abrirle. ¿Abrirás? ¿Dejarás que Él entre y transforme tu vida? porque abrir tu corazón a Dios significa más que escapar del infierno. Significa encontrar tu verdadera identidad. Significa descubrir el propósito para el cual fuiste creado. Tu existencia no es accidente. No eres producto de procesos aleatorios sin significado. Fuiste diseñado por un creador amoroso que te conoce íntimamente y tiene planes maravillosos para tu vida. Pero ese diseño, ese propósito, ese significado solamente se encuentran en relación correcta con tu creador. Y esa relación ha sido rota por el pecado. Solamente puede ser restaurada a través de Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y tú eres más que cuerpo físico. Tienes un alma inmortal, un espíritu que vivirá para siempre, sea en presencia de Dios o separado de Él eternamente. Ese vacío que sientes en tu interior no puede ser llenado con cosas materiales, no con dinero, no con relaciones, no con éxito profesional, no con placeres temporales, no con drogas o alcohol o entretenimiento sin fin. Solamente Jesús puede llenar ese vacío, porque ese vacío es hambre espiritual, es tu alma anhelando conexión con su Creador. Y hasta que encuentres esa conexión, vivirás incompleto, insatisfecho, buscando significado en lugares donde nunca lo encontrarás. Yo lo sé por experiencia personal. Viví años persiguiendo placeres carnales, bebida, fiestas, gratificación inmediata de cada deseo. Pensé que estaba disfrutando la vida, pero estaba vacío por dentro. Entonces Jesús abrió mis ojos. Y todo cambió. De repente vi la verdad sobre mi condición. Vi mi pecado como realmente era. Rebelión contra un Dios santo. Vi mi destino. Separación eterna de todo lo bueno. Y vi la solución. Jesucristo crucificado por mí. Cuando lo acepté, fue como empezar a vivir por primera vez. Recibí vida espiritual. El Espíritu de Dios vino a morar en mí. Mi perspectiva sobre todo cambió radicalmente. Las cosas que antes me parecían importantes se volvieron insignificantes. Las cosas que antes ignoraba se volvieron preciosas. La palabra de Dios cobró vida. La oración se convirtió en conversación real con mi Creador. La iglesia dejó de ser obligación religiosa y se volvió comunión gozosa con hermanos. Esa transformación está disponible para ti. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no es coincidencia. Dios te ha traído a este momento. Ha preservado tu vida hasta este día. Ha puesto este mensaje delante de ti. Ahora debes decidir. ¿Continuarás viviendo en tus pecados, caminando hacia el infierno, esperando que de alguna manera todo salga bien al final? ¿O te arrepentirás y pondrás tu fe en Jesucristo? La decisión es tuya. Dios no te fuerza, te invita, te llama, te ruega, pero la elección final es tuya. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría elige el camino ancho. Es más fácil, más cómodo. No requiere negarse a sí mismo. No exige cambio radical. No confronta el pecado. Pero lleva a destrucción. El camino estrecho es diferente. Requiere arrepentimiento. Requiere fe. Requiere negarse a sí mismo diariamente. Requiere tomar tu cruz y seguir a Cristo. Pero lleva a vida eterna. Cada día 150.000 personas mueren. Muchas de ellas pensaron que tenían más tiempo. Muchas planeaban arrepentirse más adelante. Muchas estaban demasiado ocupadas con cosas temporales para pensar en la eternidad. Y ahora están en el infierno, experimentando tormento consciente, llorando y rechinando los dientes, separadas de Dios para siempre. Sin esperanza, sin escape, sin final. No permitas que eso sea tu historia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, no mañana. No la próxima semana. No cuando te sientas listo. No cuando hayas arreglado tu vida. Ahora, mientras todavía tienes aliento. Mientras todavía hay tiempo. Mientras la puerta de la gracia permanece abierta, si deseas escapar del infierno y recibir vida eterna, esto es lo que debes hacer. Reconoce que eres pecador. No minimices tu pecado. No lo justifiques. Admite que has violado la ley de Dios y mereces su juicio. Cree que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Él tomó tu lugar. Él sufrió el castigo que tú merecías. Él pagó tu deuda con su sangre. Cree que Dios lo resucitó de entre los muertos. La resurrección prueba que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Prueba que la muerte ha sido conquistada. Prueba que hay vida eterna disponible. Arrepiéntete de tus pecados. No simplemente sientas remordimiento. Decide apartarte de tu vida antigua. Decide seguir a Cristo sin importar el costo. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, no en secreto, públicamente, con tu boca, ante otros. Si haces esto con corazón sincero, serás salvo, no por tus obras, no por tu mérito, por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es regalo, regalo inmerecido, regalo maravilloso, regalo que cambia todo, y una vez lo recibes, tu viaje apenas comienza. Si has orado y genuinamente te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo, bienvenido a la familia de Dios. Has pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, de condenación a salvación. Pero el camino cristiano no termina en la conversión. Apenas comienza. Ahora debes crecer. Debes estudiar la palabra de Dios. Debes orar. Debes congregarte con otros creyentes. Debes compartir tu fe. Debes vivir de manera que honre a Cristo. No para ganar tu salvación. Ya la tienes. Para demostrar que tu fe es genuina. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera produce obras, no obras perfectas. Todos seguimos luchando contra el pecado en esta vida, pero obras que demuestran cambio genuino. Busca una iglesia bíblica sólida, no una iglesia que predique prosperidad, no una iglesia que minimice el pecado. Una iglesia que predica la palabra completa de Dios, incluyendo las partes difíciles. Lee tu Biblia diariamente. Comienza con los evangelios. Conoce a Jesús. Aprende sus enseñanzas. Sigue su ejemplo. Ora sin cesar. Habla con Dios constantemente, en gratitud, en confesión, en petición, en adoración. Comparte tu fe. No guardes en silencio las buenas noticias. Hay personas a tu alrededor caminando hacia el infierno. Necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan la oportunidad de arrepentirse. Recuerda siempre de dónde fuiste rescatado. Recuerda que merecías el infierno, que estabas camino a tormento eterno, que solamente la gracia de Dios te salvó. Esta memoria te mantendrá humilde, te mantendrá agradecido, te mantendrá dependiente de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Continuarás pecando ocasionalmente. No busques la perfección inmediata, pero cuando peques, confiesa. Arrepiéntete. Vuelve a Cristo. Él es fiel para perdonar, no por tu mérito. Por su gracia, por su promesa, por su carácter inmutable, el Espíritu Santo ahora vive en ti. Él te guiará a toda verdad. Él te convencerá de pecado. Él te consolará en aflicción. Él te fortalecerá en tentación. Aprende a escuchar su voz. Desarrolla sensibilidad espiritual. No endurezcas tu corazón cuando Él te corrija. No ignores sus impulsos cuando te llame a obedecer. La vida cristiana es batalla. Enfrentarás oposición del mundo, de tu propia carne, de Satanás y sus demonios, pero tienes victoria en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, no por tu fuerza, por su poder. Descansa en eso, confía en eso, vive en esa realidad y mantén siempre tu mirada en la eternidad. Este mundo pasará. Todas sus comodidades, sus placeres, sus dolores, sus luchas son temporales. Breve vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Pero la eternidad nunca termina. Coloca tu tesoro en el cielo. Invierte en cosas eternas, almas, verdad, justicia, amor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira lo invisible, fija tus ojos en Cristo, en su promesa, en su reino venidero. Un día este mundo arderá, los elementos se derretirán con fuego ardiente, todo lo que construimos, todo lo que valoramos, todo lo material desaparecerá. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y quienes están en Cristo tienen esperanza eterna. Apocalipsis capítulo 21 describe el destino glorioso que espera a los redimidos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nueva creación, sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, sin infierno amenazando en el horizonte. Presencia perfecta de Dios para siempre. Versículo 3 continúa. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios con nosotros. Emmanuel, la promesa suprema, la esperanza que sostiene a todo creyente verdadero a través de las pruebas de esta vida. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino que te espera si estás en Cristo. Este es el futuro garantizado para todos los que han puesto su fe en Él. No importa cuánto sufras ahora, no importa cuántas lágrimas derrames, no importa cuánto dolor experimentes. Un día todo será hecho nuevo y vivirás en gozo perfecto en presencia de tu Creador para siempre. Valió la pena rechazar el pecado, valió la pena soportar la persecución, valió la pena tomar el camino estrecho, porque el camino estrecho lleva a gloria eterna, mientras que el camino ancho, cómodo y popular lleva a destrucción eterna en el lago de fuego. Nunca olvides esta verdad. Nunca dejes que el mundo te convenza de que el infierno no es real. Nunca permitas que falsos maestros te seduzcan con mensajes suavizados que ignoran la ira de Dios. El infierno es real, tan real como el cielo, tan eterno como Dios mismo, tan terrible como la Biblia declara. Pero no tienes que ir allí. Jesús pagó el precio para liberarte. Abre los brazos. Ofrece perdón completo. Promete vida eterna. Todo lo que debes hacer es recibirlo por fe. Y si ya lo has recibido, vive como alguien que ha sido rescatado del fuego. Vive con gratitud. Vive con propósito. Vive con urgencia, sabiendo que muchos a tu alrededor caminan hacia el infierno. Comparte las buenas noticias. Advierte sobre el juicio venidero. Apunta a las personas hacia Cristo, el único Salvador, el único camino, la única esperanza de escapar del tormento eterno y recibir vida eterna. Que Dios te bendiga en tu caminar con Él, que te fortalezca cuando seas débil, que te guíe cuando estés confundido, que te consuele cuando sufras y que nunca olvides la misericordia que te mostró. Merecías el infierno, pero recibiste el cielo. Todo por gracia, todo por Cristo, todo para la gloria de Dios.